Imagina un lugar a un paso de la bulliciosa Berlín, un refugio, ¿eh? En lo alto de una colina, entre viñedos, creado por un rey que solo quería escapar de sus preocupaciones. Hoy nos vamos a meter de lleno en los jardines y palacios de Sanssouci, en Potsdam, un nombre que, literalmente, significa sin preocupaciones.
Y lo vamos a hacer, pues, desde la perspectiva de quien planea un viaje. Nos hemos empapado de un videoblog de viajes muy detallado, una guía oficial y también archivos históricos. La idea es entender no solo qué ver, sino por qué cada rincón de este sitio cuenta una historia muy, muy personal, la de su creador, Federico el Grande.
Exacto, porque esa es la clave de Sanssouci, ¿no? No es solo un palacio, es como un mapa de la mente de uno de los monarcas más complejos de Europa. Así que para quien esté pensando en ir, queremos descifrar cómo cada terraza, cada habitación es un reflejo de sus pasiones, sus traumas y, bueno, su búsqueda de un poco de paz. Entonces, si alguien nos está escuchando y se anima a ir mañana mismo, ¿por dónde empieza? ¿Es complicado llegar desde Berlín?
Para nada, es bastante sencillo y es, yo diría, una de las excursiones de un día más populares. A ver, las fuentes coinciden en que la opción más rápida es el tren regional, que en unos 20 minutos te deja en la estación central de Potsdam.
¿Y desde ahí es un paseo o un bus corto?
Eso es. Luego tienes el S-Bahn, los trenes de cercanías, que tardan un poco más, como 45 minutos, pero el viaje es más panorámico, vas viendo los suburbios. Exacto, eso es comodísimo si se quiere evitar cualquier caminata extra. Y para los billetes, lo más fácil es usar el billete ABC de Berlín, que cubre la zona de Potsdam.
Vale.
Ahora, el videoblog menciona una opción interesante para quien se quede más tiempo. El Deutschland Ticket es un abono mensual para todo el transporte público de Alemania. Puede ser un chollo, pero ojo, advierte que tiene sus particularidades, así que conviene informarse bien antes de comprarlo para un viaje corto.
Vale, logística cubierta. Llegamos, sí. ¿Cuál es la primera impresión? Porque en las fotos no parece el típico palacio imponente.
Es que no lo es, y esa es la primera sorpresa. No es una fortaleza vertical diseñada para intimidar. Para nada. Es una estructura larga de una sola planta, casi humilde, que parece fundirse con la colina sobre unas terrazas de viñedos.
O sea que Federico priorizó algo muy personal.
Totalmente. Él quería poder salir de sus habitaciones y pisar el jardín directamente, sin tener que bajar una gran escalinata.
Le importaba más su comodidad y su conexión con la naturaleza que la vista majestuosa que se pudiera tener del palacio desde abajo. Eso ya nos dice mucho de él, ¿eh?
Muchísimo. Y esa vista cambia radicalmente con el tiempo. En verano es una explosión de color, todo verde, dorado, con las esculturas de mármol al sol. Pero en invierno el paisaje se transforma. Es algo casi melancólico. Las estatuas se cubren con unas cajas de madera de aspecto muy rústico.
¿Cajas de madera? ¿Para qué?
Pues fíjate, es una antigua técnica prusiana para proteger el mármol. Si el agua se filtra en las grietas y se congela, el hielo se expande y puede reventar la escultura desde dentro.
Claro.
Y estas cajas las protegen. Además, en las terrazas se ven las estructuras de los invernaderos que usaban para guardar las vides y los cítricos. Es una imagen muy distinta, pero con un encanto muy particular.
Para entender por qué este lugar es así, tan personal, tenemos que hablar de su creador, de Federico el Grande. Es que su historia es increíble.
Es que, sin conocerle, Sanssouci es solo un edificio bonito. Hay que entender que su padre, Federico Guillermo I, era el rey soldado, un hombre obsesionado con el ejército, la disciplina, la austeridad, odiaba el arte, la filosofía, la música, bueno, todo lo que su hijo amaba.
El joven Federico tocaba la flauta en secreto, escribía poesía, se carteaba con Voltaire. Eran como el día y la noche.
Exacto.
Y esa tensión familiar llegó a un punto que hoy nos parece de película de terror. Una de las fuentes históricas detalla un evento que es escalofriante.
Es el punto de inflexión de su vida. Harto de la tiranía de su padre, Federico intenta huir de Prusia con su mejor amigo, Hans Hermann von Katte.
Pero los descubren.
Sí, y el castigo del padre es de una crueldad que no te puedes ni imaginar. No solo condena a muerte al amigo de su hijo,
Sino que obliga al propio Federico, desde la ventana de su celda, a presenciar la decapitación.
¡qué barbaridad! Te cambia la perspectiva por completo. Entender eso hace que todo el parque cobre otro sentido. Se entiende por qué, años después, ya como rey, su primera gran obra fuera crear este refugio, este santuario sin preocupaciones, un lugar donde las reglas de su padre no pudieran entrar.
Hay algo que me llamó mucho la atención del videoblog que hemos usado. Y es que, a pesar de crear este mundo de fantasía, Federico no era como otros reyes que se escapaban de la realidad, como Luis II de Baviera.
Paradoja de Federico. Siguió siendo un líder militar implacable. Sanssouci era su escape, pero no su abdicación.
Claro.
Por la mañana podía estar discutiendo de filosofía con Voltaire y por la tarde poniéndose el uniforme para liderar a sus ejércitos en la Guerra de los Siete Años. Una guerra que, por cierto, transformó a Prusia en una potencia europea.
Y esa dualidad, esa esquizofrenia entre el rey y el filósofo, está literalmente construida en el parque.
Perfectamente reflejada. El Palacio de Sanssouci, con su estilo rococó, íntimo, elegante, los expertos lo llaman rococó fridericiano. Ese es el Federico filósofo.
¿Y la otra cara de la moneda?
La otra cara es que caminas hasta el otro extremo del parque y te topas con el Palacio Nuevo, el Neuspelei. Y eso es otra historia.
Es la noche y el día. El Palacio Nuevo es gigantesco, barroco, abrumador. Está hecho para impresionar, para gritar poder.
El propio Federico, con bastante ironía, lo llamaba su fanfarronada. Era su forma de sacar pecho y demostrar a Europa que Prusia seguía en pie tras la guerra. Ese es el Federico Rey.
Fascinante. Y si entramos en su refugio personal, en Sanssouci, ¿qué es lo que no se puede perder alguien que lo visita por primera vez?
Pues mira, la primera sala, la de recepción, ya te marca el tono. Es luminosa, con dorados, cuadros de escenas campestres. Busca transmitir calma. Y aquí el videoblog señala un detalle genial. Unos silloncitos rosas.
Espera, espera. ¿Cómo que los sillones no eran para sentarse? Eran puro adorno.
Puro adorno. Su única función era dividir el espacio visualmente, crear como un pasillo imaginario. Eso te dice mucho del rococó, ¿no? La estética por encima de la función. Es puro teatro.
Exacto. Puro teatro. Y hablando de espacios personales, justo al lado está su lugar más sagrado. La biblioteca.
Es una sala pequeña y circular, casi secreta, toda revestida de madera de cedro para que oliera bien. Tenía casi 2.000 libros y, atención, todos en francés. Era el idioma de la cultura para Federico y solo él podía tocarlos. Era su santuario intelectual.
Después pasamos a su dormitorio y despacho. Es una sala que, bueno, fue modificada, pero aún conserva algo muy impactante. El sofá original donde murió en 1786.
Sí, verlo ahí te conecta directamente con el final de su vida.
Y justo ahí está el famoso retrato del rey que siglos después inspiró a Andy Warhol, ¿no?
El mismo. Curiosamente, una de esas versiones de Warhol se puede ver a la salida del recorrido. Es un guiño moderno que cierra el círculo de una forma muy chula.
También está la sala de las pinturas, que es otra de sus contradicciones. Está llena de cuadros de paisajes italianos.
Pero él nunca pisó Italia. Nunca. Tenía demasiadas responsabilidades como rey. Así que para él, esas pinturas eran su viaje virtual, su ventana a un mundo que admiraba y una fuente de inspiración para sus edificios.
Y llegamos a la joya de la corona, la sala de Voltaire o de las flores. Las descripciones son espectaculares.
Es una explosión de creatividad. Imagina una habitación donde las paredes y el techo están cubiertos de tallas de madera lacada pintadas con colores vivísimos. Representan una especie de selva idealizada, con flores, frutas, pájaros, monos. Es exuberante, casi abrumador.
¿Y es cierto que Voltaire vivía ahí?
Se la conoce como su sala, y su busto está allí, pero no hay una certeza absoluta de que esa fuera su habitación permanente. Lo que sí es seguro es que fue un invitado de honor durante varios años.
Su amistad fue legendaria.
Una de las relaciones intelectuales más famosas del siglo XVIII. Aunque, como bien apunta el videoblog, acabó fatal, con reproches y acusaciones por ambas partes.
Claro, dos genios con egos tan grandes tenían que chocar. Pero salimos del palacio principal y el parque es enorme. El videoblog menciona de pasada la casa de Techina, que era esa fascinación por lo oriental en plena Prusia.
Es una corriente artística que se llamaba Chinoseri. Era la visión europea, totalmente idealizada y exótica, de China. No tenía mucho que ver con la China real, ¿sabes? Era una fantasía de pagodas y mandarines que estaba de moda en todas las cortes. Un capricho estético.
Otro escape más a un mundo de fantasía. Encaja perfectamente con Federico.
Totalmente. Y no es lo único. El parque esconde más joyas. El Palacio de la Orangerie, que es un homenaje a esas villas italianas que nunca pudo visitar. O la historia de la gran fuente del jardín, que es casi cómica. A pesar de todo el esplendor por problemas técnicos, no consiguieron que funcionara hasta casi 100 años después de construirla.
O sea que Federico nunca la vio en funcionamiento. Pero de todas las historias del parque, creo que la más conmovedora, la que mejor define al hombre, es la de su tumba.
Sin duda. Él dejó instrucciones muy claras en su testamento. No quería un mausoleo real. Quería ser enterrado en la terraza más alta del palacio, en una cripta sencilla que él mismo diseñó.
¿Junto a sus perros?
Junto a sus perros lebreles, a los que adoraba. Quería una tumba de filósofo, no de monarca.
Pero su sucesor, su sobrino, no le hizo ni caso.
No. Consideró que era indigno para un rey de Prusia ser enterrado como un perro. Así que lo enterró con todos los honores en la iglesia de la guarnición de Potsdam, junto a su padre. Justo la persona de la que había intentado escapar toda su vida.
Y ahí empieza un viaje increíble para sus restos. El periplo de su ataúd es digno de una novela de espías.
Totalmente. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis esconden su ataúd y el de su padre para que no caigan en manos enemigas. Pasan por un búnker, una mina de sal. Tras la guerra, los encuentra el ejército estadounidense y se los llevan a Alemania Occidental. El ataúd de Federico el Grande pasó casi 50 años lejos de casa.
Hasta la caída del muro de Berlín y la reunificación.
Exacto. Fue entonces cuando su último deseo pudo cumplirse. El 17 de agosto de 1991, en el 205 aniversario de su muerte, su ataúd fue devuelto a Sanssouci. Y la ceremonia fue tal y como él la hubiera querido. De noche, a la luz de las antorchas, sin pompa. Lo llevaron a hombros y lo depositaron en la cripta que él mismo había construido. Por fin estaba en casa.
Y hoy en día la lápida es increíblemente sencilla. Solo pone Friedrich der Große. Y he visto en fotos que la gente deja algo muy curioso encima.
Sí, dejan patatas. Es un gesto de agradecimiento popular. Federico el Grande fue quien impulsó el cultivo de la patata en Prusia. Al principio la gente desconfiaba, pero él supo convencerlos. Y la patata acabó salvando a la población de muchas hambrunas.
Es un homenaje humilde y muy bonito.
La verdad es que sí.
Para rematar el día, el videoblog da una recomendación final que me parece perfecta para cualquier viajero.
Sí, después de la inversión histórica, sugiere dar un paseo por el cercano barrio holandés de Potsdam. Es una zona preciosa, con sus típicos edificios de ladrillo rojo. Hoy está llena de cafés con encanto, tiendecitas y restaurantes. Es el lugar ideal para tomar algo y procesar todo lo que has visto.
En resumen, visitar Sanssouci es mucho más que ver un palacio bonito. Es meterte en la biografía de un hombre fascinante, entender esa tensión entre su deber como rey y su alma de artista.
Y como apunta una de las fuentes, ofrece una perspectiva histórica diferente. En la zona de Berlín, mucho del turismo se centra, lógicamente, en el siglo XX. Sanssouci te conecta con otra Alemania, con la historia del Reino de Prusia, y sirve como un contrapunto necesario e interesantísimo.
Federico dijo una vez, señalando su futura tumba en la terraza, «Cuando esté allí, estaré sin preocupaciones». Se podría decir que todo el parque fue el gran ensayo de su vida para alcanzar esa paz.
Y esto nos deja una última idea para reflexionar. Federico diseñó Sanssouci como un espejo casi perfecto de sus pasiones y sus miedos. Esto nos lleva a pensar, ¿cuánto de nosotros, de nuestra historia, queda grabado en los espacios que creamos? Si alguien pudiera caminar por nuestro salón o nuestro jardín dentro de 200 años sin conocernos, ¿qué historia contaría ese lugar sobre quiénes fuimos?